El futuro de los videojuegos es algo que nos entusiasma a todos porque vamos a tener que estar presentes para todas las cosas que se vienen, para gastar mucho dinero y para averiguar qué va a ser la nueva tecnología. Geek Hunters, el día de hoy, episodio especial con Mundo Futuro. Bienvenidos. Sí, hay que cambiar de canción ya, por favor, hay que cambiar de canción. Geek Hunters, bienvenidos.
Nos quedamos en los 90.
Nos quedamos en los 90, bienvenidos a este episodio. Está con nosotros Fernando Guarneros.
Hola, Geek Hunters, bienvenidos a este episodio que, como dijo Leo, es bastante especial porque tenemos un invitado, Leo.
Así es, y es que les voy a decir que Mundo Futuro es un podcast en donde Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón son fundadores de la legendaria revista Sputnik y discuten las tecnologías y tendencias en aceleración exponencial que definen el fin de una era. Eso es Mundo Futuro. ¿Han escuchado Mundo Futuro? Es un podcast también de Sonoro y está con nosotros Mario Valle. Mario Valle.
Caballeros, mil gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Geek Hunters representando a este podcast que efectivamente ya cumple casi su centenar de episodios. Oye, qué rápido pasa el tiempo. Acabamos de terminar el día de ayer de grabar el episodio número 99. Les agradezco muchísimo en nombre de Jorge y de Jaime y mío, por supuesto, y de Emilio, el productor, que nos hayan invitado. Feliz de la vida de estar acá. Felicidades por su podcast. Ya me contaron Gracias. Cómo han crecido.
Ahí va, ahí se va.
De verdad, felicidades. Así que feliz de estar por acá.
Oigan, y vale la pena, Geek Hunters, perdóname, Fernando Guarderos, que te interrumpa, pero vale la pena, Geek Hunters, que sepan que Mario Valle es además una celebridad en el mundo de los videojuegos, porque es cofundador de LGS.
Nada más y nada menos. Hay muchísima gente seguramente conoce y recuerda el LGS.
Ojalá que sí.
Yo ya estoy ansioso porque ya llegue la fecha para el LGS. Claro. También tiene una empresa que se llama Altered Ventures, que en 10 segundos, ¿qué nos podrías decir que es Altered Ventures?
Es simplemente un fondo de inversión pequeñito que intenta apoyar videojuegos independientes e iniciativas que tienen que ver con realidad virtual y realidad aumentada.
Que los juegos independientes son un tema que vamos a tocar.
Sí, también la realidad aumentada, la realidad virtual, todo. Es que es parte del futuro, Leo.
Geek Hunters, váyanos diciendo aquí abajo en el cuadro de comentarios si en realidad la realidad aumentada y la realidad virtual les parece como del futuro de los videojuegos. Porque, pues, yo nomás no logro tener un gadget de realidad virtual.
Se ha tardado la entrega de la promesa.
Lo cierto es que sí, pero el primer tema, digo, para irnos un poco en orden, ahorita hablamos de esos, pero un poco lo que quería preguntarles es... mi sueño de juventud era tener todas las consolas que hubiera en el mercado, ¿no? Yo creo que cada gamer tiene ese sueño de, quiero Nintendo, PlayStation, Xbox, todas las que salgan. Y de repente salieron todas, las tuve y, sorpresa, ya no puedo jugar. Pero una de las cosas que me ha gustado mucho es el cloud gaming. ¿El cloud gaming va a significar que desaparezcan las consolas?
Dale, Mario.
A mí es un tema que me apasiona muchísimo, mi querido Leo. Uh-huh. Es un asunto que no es nuevo. Por un lado, hay que decir que la tecnología en realidad no es nueva. El stream de video es un formato, desde la perspectiva técnica, de cómo se entregan los bits a distancia. Y el programa o los programas de software que también son streameados y que a través de una señal de video tú puedes interactuar y mandar con un botonazo la señal de regreso para que entonces no tengas que tener instalado el videojuego en un dispositivo local, sino que se esté corriendo en un servidor y que hoy en día ya no nada más Xbox y Microsoft, sino desde hace también buen rato PlayStation lo viene haciendo. Amazon, por supuesto, como uno de los protagonistas tremendos del cloud en general, no nada más cloud gaming, pero además también Netflix, ¿no? Una de las razones por las cuales Netflix ha dado como algunos pasos tímidos y medio torpes, en mi opinión, pero alrededor de los videojuegos es justamente porque todo el mundo, por un lado, se está comoditizando la señal y la velocidad con la cual nos conectamos a internet, ¿no? Al decir comoditizar quiere decir cada vez es más barato el conectarse rápido a internet, uh-huh, y eso permite que de las dos vías, cuando tienes un giga, por ejemplo, de bajada, pero también un giga de subida, el jugar videojuegos cloud en realidad ya se hace algo como si tuvieras ahí enfrente la consola. Entonces, ese es un pedazo de futuro que creo que ya llegó, que falta masificarse y que sin duda alguna va a seguir creciendo.
Fíjate que yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Mario, uh-huh, y hay cuestiones. O sea, yo me acuerdo que hace unos años, antes de la pandemia obviamente, se hablaba mucho de esta cuestión del el Netflix de los videojuegos. Y lo veíamos que tal vez Microsoft, Xbox iba a ser el Netflix de los videojuegos porque proponían esa cuestión de no necesitar una consola, pero muchas veces, o hasta ahorita, es cuando en realidad está sucediendo esa promesa que teníamos. Como tú lo dices, o sea, el tener una pantalla y a través de esa pantalla solo reproducir tus videojuegos en una plataforma ya está sucediendo.
Absolutamente.
Y fíjate que hay casos, a mí los que sí me llaman bastante la atención, que demuestran que en aquel momento era una cuestión, una cosa muy de nicho y que no estaba bien explorada, y es el caso de Google y Stadia. Porque Google intentó hacerlo y fracasó.
Absolutamente también.
Amazon, claro, con Luna, que creo que se llama así el servicio, así, ¿no? Uh-huh. También no lo ha hecho tan bien. Y creo que de las tecnológicas que no estaban implicadas en los videojuegos, la única que ha podido sobrevivir es Apple Arcade. Pero porque creo que siento que la única que se dio cuenta de que el futuro o tener un futuro dentro del cloud gaming estaba en el contenido y no en la plataforma. Entonces creo que si pensamos en el futuro de los videojuegos como cloud gaming, tienes que pensar en el contenido, lo que vas a estar ofreciendo, los juegos que vas a tener ahí.
Yo creo que le acabas de dar al clavo, mi Fer, porque creo que el problema de Stadia y de Luna, que llegaron después, por ejemplo, que PlayStation, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que con PlayStation allá en Estados Unidos, como ustedes saben, llevo ya 14 años viviendo por allá? A mí me pasó que cuando yo todavía estaba trabajando en Electronic Arts, la okay, empresa esta que hace el FIFA y otros juegos conocidos, bueno, el que ya no se llama FIFA, hay que decir. Pero el punto es, cuando estaba yo trabajando en Electronic Arts, te estoy hablando del 2010-2011.
Sí.
Entonces estamos hablando de que faltaban muchos, muchos años para que Stadia llegara, para que Luna llegara y para que hubiera como una masificación del concepto cloud gaming. Había una empresa llamada Gaikai, okay, y esta empresa fue fundada por una leyenda del desarrollo de videojuegos en ese entonces, David Stern o algo como Stern, algo, ajá, así, no era Stern con E, ese es de la NBA, pero se parecía el apellido, la verdad es que no recuerdo, pero el punto es, PlayStation compra en 2010-2011 Gaikai, lo convierte en PS One, ¿no?
Okay.
En la parte del PS Now, perdón, no PS One, PS Now, que era un servicio que llegó muy temprano. En Estados Unidos en 2011 no era fácil conectarse rápido a internet. Entonces, uh-huh, tú conectabas tu PlayStation 3 o tu PlayStation 4 y había un servicio ahí que decía PS Now y que tenía 10 juegos nada, sí, más. Pero en realidad la razón por la cual PlayStation continuó triunfando es como, pues, que se quedó medio alineado, bastante alineado al producto, al, uh-huh, contenido. PlayStation es uno de los reyes, sí, de la industria de videojuegos. Sí, pues, bueno. Esa misma visión de producto es la que tuvo en su momento Apple, que yo creo que, como bien lo acabas de decir, ni Amazon ni Google, desde la perspectiva no tecnológica, sino desde la perspectiva de producto y de, uh-huh, disponibilidad, digamos, de juegos, no pudieron como envolver.
Y a pesar de todo, en este contexto, antes de darte la palabra, Leo, yo siento que el futuro de los videojuegos, eso sí, no va a ser amable con el bolsillo de los usuarios. Porque,
sí, de por sí no es ahorita,
exacto,
amable.
O sea. Y siento que el futuro de los videojuegos, perdón, Geek Hunters, que se los diga, siento que va a estar en la suscripción, en, sí, el cloud gaming, a partir de una suscripción.
como se ha vuelto un poco el futuro del entretenimiento, ¿no? Sí, ya todo es son suscripciones de absolutamente de todo.
Es un modelo all you can eat. Ajá. Por una lana mensual, ¿no?
Que yo creo que está muy bien. O sea, la verdad es que creo que te da mayor posibilidad, porque eso de estar gastando de repente 1,200, 1,200, 1,200, si salen 25 juegos en una semana y los quieres todos, y te son 1,600 pesos, 1,200, o sea, un saludo a la gente de Nintendo. La verdad es que...
Y es que de cuántos de esos videojuegos que quieres realmente juegas.
O sea, eso me dolió. Eso, la verdad es que ese comentario sí me dolió. Me dio directamente el corazón. Sí me lo tomé.
No, personal. Es un modelo de consumo de contenido totalmente alineado, como dice Leo, al entretenimiento en realidad, ¿no? No nada más al tema de bolsillo, ¿no? Porque efectivamente 1,200 pesos. Con cada fenómeno de contenido que quieres jugar, pues es una lana, pero también es un asunto donde hay tanto, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de videojuegos independientes, yo sé que también vamos a hablar de videojuegos independientes, pero la cantidad de videojuegos independientes lanzados en Steam desde el 2004 al 2022 ha crecido como 1,000 o 2,000%, como 1,500%, ¿no?
Que ¿sabes qué? Vayamos un poco a eso, porque sí, yo creo que esa es una de las grandes ventajas antes de pasar al tema de la realidad virtual. Sí, el hecho de que haya tantas opciones en Steam, tantos juegos indie que la están rompiendo, porque pues hace unos meses estábamos viendo todo este videojuego que se llamaba Only Up, que es un juego independiente que vendió muchísimo y que todo el mundo lo estaba streameando y así. Y hay de repente muchísimos éxitos de juegos independientes ahí en Steam.
Así han nacido gigantes. Ajá. Minecraft comenzó como un juego independiente completamente. Y hoy definitivamente pues, es uno de los grandes protagonistas de la industria. Roblox también en su momento comenzó como una plataforma totalmente independiente. Juegos bueno, que... Roblox es vaya, el... no me voy lejos. Fall Guys. Ajá. ¿No? Fall Guys también comenzó como un juego independiente. Eso no quiere decir que todos los videojuegos independientes triunfen, al contrario, si tú te vas a la estadística, como en el mundo y como la regla universal lo dicta, la gran mayoría de los intentos van, si no a fracasar, a estar como a medio pelo. Y todos estos outliers y todos estos, digamos, que se salen de la norma, van a romperla y la van a romper muy bien. Pero eso habla de un proceso de democratización, donde cada vez es más fácil, cada vez es más barato crear un videojuego. Y cada vez es más fácil distribuirlo al mismo nivel que se distribuye un juego desde Ubisoft y desde EA y desde Nintendo y desde Xbox. Hoy en día un videojuego independiente está al tú por tú, por lo menos desde la perspectiva tecnológica, que un videojuego triple A.
Que no le hablamos a Unity, ¿verdad? O sea, sobre la facilidad.
Yo creo que lo de Unity hay que mantener también eso para que no... tampoco hay que andar pagando rentas de todas esas cosas. Pero
qué bueno que me siento en familia. Me siento hablando el mismo pinche idioma, carajo.
Es que sí, siempre es importante. O sea, siempre a mí se me hace muy bueno tener en la mesa gente hablando de videojuegos y que sepa, porque sí, ¿no?
Y que juegue.
Y que.
¿No?
O sea, que no me hagas jugar, no me hagas empezar a hablar de Elden Ring, de Sekiro, ahora de Starfield que estoy jugando, Cyberpunk.
Yo ni siquiera he podido instalar Starfield. O sea, así está la situación. Sí. Y Cyberpunk, ahí lo tengo y ni siquiera he hecho la nueva actualización. Entonces,
hay un mod para jugar en VR Cyberpunk que te vuela la cabeza. Es un carnal que tiene su Patreon, le pagas $10 al mes y instalas un mod que conectas, yo lo juego en PC, conectas el Oculus, por ejemplo, pero lo conectas ya sea Wi-Fi o lo conectas con el cable y puedes jugar Cyberpunk, calidad Cyberpunk 2077, pero como lo sueñas cuando lo juegas aquí, o sea, literalmente. No tienes idea cómo te rompe la cabeza.
Y ahorita que ya traes el tema de la realidad virtual, ¿consideras que así como el cloud gaming fue una promesa que se tardó en concretarse, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, que también existe ese concepto, el metaverso, son cosas que sí van a suceder en los videojuegos?
Yo creo que sí. Fíjate que ahí en Mundo Futuro, lo que normalmente hacemos cuando hablamos del tema es tener muy claro una cosa que siempre yo digo, que es los ciclos de hardware, no son los mismos que los ciclos de plataforma. ¿A qué me refiero con eso? Un ciclo de hardware es hablar específicamente de los tipos de casco, vamos a hablar de realidad virtual, ajá, los tipos de casco que nos han servido a lo largo de los últimos 10 años o 7 años para intentar entrar a un mundo inmersivo. Desde el cartón este que nos puso Google, ¿no?
Ah,
el, okay. No, estoy hablando del cardboard, ¿no? El cardboard que nos daba Google para meter el teléfono, sí, hasta lo que hizo en su momento Samsung, pasando por los primeros HTC, luego el primer Oculus antes de que lo comprara Facebook. Todas esas son iteraciones y ciclos de hardware. Ajá. La plataforma, que es la promesa de tener algo, ¿no?, que hasta Apple está metiéndose un poco al juego ahora con el Vision Pro, la plataforma es la que llega para quedarse. Misma analogía, un teléfono celular, un smartphone, ¿no? ¿Te acuerdas del Treo? ¿Te acuerdas del StarTAC? Si tienes mi edad, que ninguno de los dos la tiene, pero yo me acuerdo del StarTAC, ¿no? Y el teléfono móvil pasó por un montón de iteraciones hasta que llegó a un punto de hardware y de plataforma donde internet se puso en nuestros bolsillos, la velocidad de conexión se puso en nuestros bolsillos y pues el iPhone y todo lo demás llegó. Yo creo que no hemos, el problema con la realidad virtual, el problema con la realidad aumentada, pero por sobre todo la realidad, digamos, como completamente inmersiva, no ha llegado el momento iPhone. No hemos todavía llegado al momento iPhone. Eso no quiere decir que el metaverso no vaya a suceder. Eso no quiere decir que la realidad, de nuevo, mixta, ajá, sea el siguiente paso lógico para interactuar con las computadoras. Porque así como no nos la pasamos en un teclado, un mouse y un monitor en nuestras PCs conectadas a internet en casa, sino que después la conexión saltó a nuestros bolsillos con estas cosas, de la misma manera, yo creo que en algún momento de los siguientes 5 a 10 años, en Mundo Futuro decimos siempre, el mundo va a cambiar más en los siguientes 10 años que en los últimos 100, ¿no? Entonces, en los siguientes 10 años, algo va a pasar, que vamos a tener, yo creo, ese momento, entre comillas, iPhone, donde a lo mejor ya no te vayas con realidad virtual, a lo mejor algo así, te mete y te saca de mundos inmersivos que van desde meterte por completo a un mundo que te opaca la realidad hasta un mundo que te pone layers y máscaras para tú poder interactuar, digamos, fuera de la pantalla del teléfono, ¿no? Entonces, soy optimista a lo mejor. Eso no quiere decir que no vaya, que no vaya a tener como un rango de error, pero si volteamos hacia atrás, la PC, el internet móvil y ahora también el internet inmersivo, yo creo que es lo que sigue.
A mí sí me gustaría vivir ese momento iPhone que describe Mario, y ser como, ser parte de algo así, de algo tan virtual. O sea, sí me gustaría, la neta.
Es que sí, o sea, a mí me emociona cada vez que alguien sale con una aplicación que dice, ah, mira, la vas a poder usar de esta forma. O sea, salieron unos videojuegos que te permitían interactuar con la realidad. Después salió Pokémon Go, que ahí también puedes hacer tus cosas. Lo de la realidad virtual, yo sí lo espero. O sea, la verdad es que sí tengo esa misma esperanza de que pase, porque ahorita sí soy como que, Sí, ahí pongo un poco de espacio porque digo, sí me dicen que es el futuro, pero no conozco a nadie que tenga
No ha llegado, ¿no? Ajá. Exactamente, ¿no? Es un hecho que no ha llegado. La promesa del metaverso que se puso tan de moda durante la pandemia, por ejemplo, pues en realidad fue más bien, y perdónenme que yo recurra a este tipo de analogías de viejito, pero me recordó muchísimo lo sucedido con el metaverso al .com. ¿no? Cuando nosotros fundamos Sputnik, cuando Jorge y Jaime y yo, que también tienen su edad avanzada, esos dos señores, cuando nosotros tres fundamos Sputnik, estoy hablando de 1998, mayo de 1998, internet estaba en una época de efervescencia completa que había comenzado en 1995. 1995 empieza el crecimiento así como aceleradísimo de internet. Todo el mundo estaba hablando del .com, todo el mundo sacaba una tarjeta y decía, hola, ¿qué tal? Soy de mascotitasrojas.com, ¿no? El X. Chase Manhattan Com. Bank me metió $10 millones, ¿no? Y soy un fregón. Eso era lo que estaba sucediendo en 1998. De pronto, en 2000, toda esa efervescencia, ¿no?, cae, porque así sucede con las historias financieras a nivel burbuja y con los ciclos de tecnología efervescente. Pero eso no quiere decir que el fracaso de Internet en ese primer ciclo de plataforma, que era donde todos los oportunistas y todos los prendidos dicen, yo quiero sacar mi raja de acá, Internet no se fue a ningún lado. Internet siguió creciendo, ¿no?, al punto que hoy seguimos conectados, y que lo único que hizo el mundo entero de 2000, que estaba fregadísimo todo, a la fecha, en los últimos 23 años, lo único que ha hecho Internet ha sido crecer. Es lo mismo con el metaverso. El metaverso fue una efervescencia, fue un momento, digamos, como muy, muy caliente. Está enfriado por completo, sí, ¿no? Ahora mismo nadie, te dices metaverso y te dicen, ajá, sí, ¿no? Pero eso no, sí, pero eso no quiere decir que la tecnología tienda a sacarnos de estas pantallas y que nos quiera poner algo acá enfrente.
Sí, porque todo mundo lo está buscando y eso es muy claro, ¿no? Todo mundo está viendo en qué forma, con los lentes, con diferentes visores, con lo que sea.
Es como casi, y en Mundo Futuro hablamos mucho de Kevin Kelly, que estoy seguro que ustedes conocen, el que fue editor de Wired, uh-huh, que escribió What Technology Wants, que si uh-huh no han leído ese libro se los recomiendo, What Technology Wants, de Kevin Kelly, una de los santos patronos de Mundo Futuro y de Sputnik. Este carnal lo que dice es que la tecnología es casi antropológicamente intuitiva y con un push y un drive que ni siquiera es como tan, o sea, como si fuera individual, ¿no? Como si fuera independiente de la voluntad humana. Evidentemente no es así, porque la tecnología no vive, no piensa, no tiene una conciencia, pero hacia allá tendemos siempre y esta inmersión va a llegar.
Y fíjate, ya nada más poniéndonos como, o poniéndome muy apocalíptico y todo esto, veía un análisis de una fotografía de cuando Apple presentó los Vision Pro.
Sí.
Y eso lo decía esta chava, es editora de fotografía. Y dice, es que miren el montaje, el color de los Vision, bueno, del cuarto en donde presentaron los Vision Pro, es como si afuera hubiera un incendio forestal. O sea, me llamó muchísimo la atención su interpretación, porque es, nos están llevando hacia una realidad en donde todo va a estar muy cool y todo va a estar muy chido, pero porque nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Y eso es como medio apocalíptico. Sí, pero también es una idea bastante interesante de que lo que estamos haciendo acá no está tan chido y nos está llevando a un mundo virtual. Entonces, yo te decía, Leo, el metaverso sí existe todavía. O sea, sí es real.
Está guardado.
Déjate llevar, ¿no? Déjate meter al metaverso. Oigan, pero hablando de todas estas cuestiones de que sí, la tecnología, los avances y todo eso, yo quiero que nos hagamos un ejercicio de futurear.
Venga.
Y ¿qué gadget o qué cuestión periférico para jugar videojuegos o que debería tener un videojuego creen que se debería de inventar?
Ok, va, yo empiezo. Yo siempre soñé con algo que tiene que ver con el fútbol. A mí me gusta mucho jugar.
Ok.
Y siempre, cuando era niño y jugaba en su momento FIFA o PES, siempre quise algún gadget, y tiene mucho que ver con esta cuestión de realidad virtual y realidad aumentada, un gadget con el que pudiera meterme al estadio a jugar. Okay. Eso era como mi mayor sueño. No jugar fútbol como lo pudiera hacer en un campo, en la vida real. O sea, eso lo iba a seguir haciendo. Pero me habría gustado tener ese gadget que me metiera a la cancha del Camp Nou, por ejemplo, y jugar con una versión digitalizada de Messi ahí en el Barcelona. Algo así, a mí me gustaría,
sí estaría
todavía.
Chido, la verdad es que sí estaría chido.
A ver si no termino de escandalizar a la audiencia con esto que voy a decir, pero partiendo de la premisa que estás comentando, mi Fer, no sé si ustedes lo sepan, yo creo que sí, la palabra metaverso fue acuñada en una novela de 1992, llamada Snow Crash.
Snow Crash.
Snow sí. Crash, de Neal Stephenson, también otro novelón muy, muy interesante. Bueno, ahí se acuña la palabra metaverso. Luego, el señor Klein como que retoma, digamos, por no decir, se fusila un poco esa novela y escribe Ready Player One, que la gran mayoría de las personas aquí seguramente vieron la película, que es muy parecida en narrativa y en gadgets a lo que se describe en la novela de Stephenson de 1992. ¿Por qué estoy diciendo esto antes? Porque estos son gadgets que son completamente exógenos, o sea, externos a la persona, y entonces te lo pones aquí, ¿no? Ya sea en el de Ready Player One, que era algo que te ponías acá, muy parecido a las tendencias actuales de metaversos y de Oculus y de todo lo demás. En el caso de la novela de Stephenson, era un asunto casi de holograma también, ¿no? Pero que estaba como hacia afuera. El día de ayer, en el episodio 99 de Mundo Futuro, hablamos de Neuralink. El gadget que a mí me gustaría usar para jugar videojuegos es un chip en el cerebro que me con mi in and out, ¿no? Con mi voluntad, me permitiera quedarme dormido y estar con mis ondas cerebrales jugando un videojuego dentro de una realidad que en realidad está no dependiente de un pedazo de hardware.
Yo me puse chinito, me lo imaginé y sí dije, ay, eso sí me dio emoción. Eso
porque
sí
además quisiera. Estamos hablando de que no estamos hablando tanto de ciencia ficción, estamos hablando de que ayer hablamos en el episodio 99 de Mundo Futuro de Neuralink y cómo ha habido, por un lado, un escándalo tremendo con los changuitos los monos, que se están muriendo, pero por otro lado, cómo esta empresa, esta y otras, no parece que vayan a parar en su deseo de crear este tipo de conjunción y convergencia entre lo biológico y el intercambio de señales electromagnéticas que suceden en nuestro cerebro hoy en día y el intercambio de señales electromagnéticas que pueden suceder con pedazos de fierro.
Además que ya están buscando voluntarios para pruebas en humanos.
No, díganme dónde me apunto.
¿Saben qué, Geek Hunters? Escríbanos en el cuadro de comentarios qué les gustaría jugar conectados directamente a su cerebro. Yo la verdad es que ya los estoy... Ya los conozco, ya sé qué es lo que van a decir. Pero pues déjenos ahí el comentario porque estamos llegando al final de este episodio. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esta sea la primera de muchas porque siento que podríamos estar aquí platicando 27 horas seguidas.
Lo mismo siento, señores. Me encanta la idea de estar por acá. Les agradezco mucho la invitación. Ojalá que los vea en el EGS.
Claro que sí.
17 al 19 de noviembre ahí en el World Trade Center, que vamos a tener la vigésima primera edición del evento. Ya pasaron 21 años desde que lo fundamos. Ahí vamos a estar hablando de indies. Va a haber como 65 indies ahí en piso exhibición, así que me encantará verlos por allá. Les agradezco mucho que me hayan invitado y feliz de la vida vengo acá a nerdear de nuevo con ustedes porque esto no me sucede muy seguido.
eso está increíble.
A nosotros también nos gusta mucho nerdear, geekear, ¿por qué no? Acerca de todo esto también, si a los Geek Hunters que nos están viendo les gusta el contenido, pues suscríbanse, activen la campanita y esas cosas que se hacen en YouTube para que les llegue el contenido de calidad geek.
Así es, compartan este episodio y ya se lo saben, Geek Hunters, nos vemos la siguiente semana con muchísimo contenido más. Que tengan una gran semana.
Adiós, Geek Hunters.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.